cuál es o cuál debería ser la relación entre, por un lado, la evangelización, o sea, compartir la buena noticia acerca de Jesús, y, por otro lado, lo que voy a llamar la obra social cristiana, ayudar a todo tipo de personas con todo tipo de necesidades y problemas. ¿Cuál debería ser la relación entre esas dos cosas, la evangelización y la obra social cristiana? Seguimos con los temas esenciales. Estos no son. Estos sí. Que son algunos temas que vamos a ir tratando los domingos por la mañana. Seguimos con el primer tema esencial, que es este, que enseña la Biblia acerca de la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos meses aprendiendo, espero, sobre este tema de la Iglesia o las Iglesias. Estamos respondiendo a 12 preguntas. Ya hemos contestado 10, o sea, ya solo queda la de hoy y una más, que han sido rápidamente: ¿qué es una Iglesia? ¿Qué hace que una Iglesia sea una Iglesia verdadera? Número 3, ¿dónde enseña la Biblia la membresía de la Iglesia? Número 4, ¿quiénes son los líderes en las iglesias? Número 5, ¿qué son diáconos o diaconisas? ¿Quién manda en una iglesia? ¿Qué son las ordenanzas en una iglesia? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la cena del Señor? Y luego, la última vez, que fue hace 2 semanas, ¿qué es la disciplina en la iglesia? Y hoy, el tema número 11, o la pregunta 11, es esta: ¿cuál es la misión de la Iglesia? Y he puesto la palabra Iglesia con mayúscula, solo para diferenciar entre la Iglesia universal y las iglesias locales, ¿no? Ya hablamos de ese tema. Cuando yo escribo Iglesia con I mayúscula, me estoy refiriendo al pueblo de Dios en general. Y cuando la escribo con minúscula, me estoy refiriendo a alguna iglesia local, como puede ser esta iglesia u otra iglesia. Entonces, la cuestión es: ¿cuál es la misión de la iglesia grande, pero es la misma que la misión de cada iglesia en particular, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que os he planteado nada más empezar, ¿no? La relación entre evangelización, que pongo ahí una definición sencilla. Evangelizar es compartir la buena noticia. ¿Qué buena noticia? La buena noticia acerca de Jesús y cómo Él vino al mundo para salvar a personas como nosotros. Evangelizar es compartir, anunciar esa buena noticia. Y luego está la obra social cristiana, que son todas las otras maneras de que ayudamos a la gente necesitada, como con alimentos, con el ropero, con otros tipos de ayudas que podamos prestarles, ¿no? Obra social cristiana. Entonces, voy a intentar, ¿no? Es difícil, pero voy a intentar explicar la relación que yo entiendo que debería haber entre evangelización y obra social cristiana. Ha habido muchas respuestas en diferentes iglesias y por parte de diferentes personas sobre esta cuestión, esta relación entre evangelización y obra social cristiana. De hecho, es un tema polémico. Yo no quiero ser polémico hoy, voy a intentar no ser polémico, pero reconozco que existen diferentes opiniones, diferentes matices sobre esta cuestión. O sea que no es fácil. Para mí no es fácil, no sé si para vosotros lo es o no lo es, pero vamos a intentar llegar a algunas conclusiones sobre este tema. Entonces, todas las respuestas que se han dado o que se dan hoy a esta relación se pueden agrupar abajo en dos grandes ideas, ¿no? Es decir, más o menos todo lo que piensan los cristianos evangélicos sobre este tema se puede dividir en estas dos grandes ideas. Primera, algunos piensan que la misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. Y luego hay otros creyentes, otras iglesias, que entienden que no, que la misión de la Iglesia es más amplia. La misión de la Iglesia es ayudar a suplir todas las diferentes necesidades de las personas, no solamente la necesidad de conocer a Jesús, aunque también, por supuesto, pero añadirían que no es solo eso la misión de la Iglesia, es eso más ayudar a la gente con todas sus otras necesidades y problemas, no solamente con su necesidad de lo que es el mensaje del Evangelio en sí. Entonces, voy a hacer tres afirmaciones con las cuales voy a intentar resumir lo que yo entiendo, lo que yo pienso, que hoy sí que me podéis criticar o podéis decir después, gracias Andrés, pero no estoy de acuerdo contigo, no pasa nada. Yo estoy todavía trabajando en mi propia mente esta difícil relación, ¿no? Bueno, difícil, esta tensión entre evangelización y obra social. Y las tres afirmaciones que voy a intentar defender son estas. La primera afirmación. Estrictamente hablando, la misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. O sea, la primera de las dos grandes ideas, un poquito antes, era esta. Yo entiendo que estrictamente hablando, bíblicamente hablando, esa es la misión de la Iglesia con mayúscula, dar a conocer el mensaje de Jesús a la gente. Pero después, para poner el equilibrio y para matizar la primera afirmación, voy a añadir estas otras dos afirmaciones. La segunda, el amor. Y esta frase, el amor, tan importante, va a ser clave, ¿no? Para entender el equilibrio. El amor fraternal, que es el amor entre hermanos y hermanas, y el amor al prójimo, el segundo gran mandamiento después de amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y alma y corazón y mente, el amor al prójimo, pues ese amor nos impulsa a ayudar a las personas con todas sus necesidades y problemas. Es decir, aun cuando hemos dicho que técnicamente, si queréis, la misión de la Iglesia es evangelizar, es compartir acerca de Jesús con la gente, no podemos parar ahí porque tenemos que añadir, si amamos a la gente, si nos amamos como el Señor nos manda hacer, como debemos hacer, ¿cómo no vamos a ayudar a la gente, sean creyentes o no creyentes, con sus diferentes necesidades y problemas, etcétera, etcétera? Y la tercera afirmación es la de abajo, la evangelización y la obra social, aun siendo cosas diferentes, se complementan y se ayudan mutuamente, es decir, se sirven la una a la otra. Cuando evangelizamos como Dios manda, también vamos a poder ayudar a la gente con otras necesidades que puedan tener. Y cuando hacemos obra social cristiana como Dios manda, no vamos a poder simplemente ayudar a la gente con sus necesidades físicas y materiales, sino que también vamos a querer compartir acerca de Jesús con ellos. Entonces yo creo que la evangelización y la obra social, aunque son diferentes, yo entiendo que sí que son diferentes, pero eso no quiere decir que haya una lucha entre ellas, todo lo contrario. Son dos cosas que se complementan y por eso hay que hacer las dos cosas. Si solo os quedáis con una idea, dejadme que la deje muy clara desde el primer momento. Yo voy a decir esta mañana que tenemos que evangelizar, pero también tenemos que ayudar a la gente con sus otras necesidades y problemas, y no solo evangelizar y después ignorar cualquier otro problema o necesidad que las personas puedan tener, ¿no? Vamos a seguir. De las tres afirmaciones en la pantalla anterior, la más polémica, la más discutible, en mi opinión, es la primera, porque ¿quién va a discutir la segunda afirmación? Que el amor nos impulsa a ayudar a la gente. Eso es obvio. Si yo amo a alguien y veo que ese alguien tiene un problema o que tiene una necesidad, ¿cómo puedo pretender amar a esa persona si no quiero hacer nada para ayudarle? Es decir, ¿quién va a cuestionar eso? Creo que todos estamos de acuerdo. Y creo que también estamos de acuerdo que bien entendidas, la evangelización y la obra social se complementan, no son enemigas. Todo lo contrario, son amigas que se ayudan y se sirven mutuamente. Entonces, las dos últimas afirmaciones no son tan discutibles o debatibles, pero la primera sí, porque con la primera estoy atreviéndome a decir que estrictamente hablando, bíblicamente hablando, la misión de la Iglesia es compartir el mensaje acerca de Jesús con toda la gente. Entonces voy a presentar 7 argumentos a favor de la idea de que, estrictamente hablando, la misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. Vamos con el primer argumento de los 7. Y es la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Pues la Gran Comisión es una frase que, aunque no viene en la Biblia así, pero resume la misión que Jesús dio a sus primeros seguidores. Es la Gran Comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, etcétera, etcétera. Esa es la Gran Comisión. Es un resumen de la misión que Jesús dejó en manos de sus primeros seguidores para que después la Iglesia, a partir de entonces, tomara esa misión como suya, ¿no? Y la Gran Comisión es importante por varias razones. Primero, porque fue dada por Jesús mismo. O sea, no fue inventada por la Iglesia, por los apóstoles siquiera, sino que fue dada por Jesús a sus primeros seguidores, a la Iglesia que había en ese momento, al principio. En segundo lugar, es algo como la última voluntad de Jesús. Es decir, digo esto porque es casi lo último que Jesús les dice a sus discípulos, lo que tienen que hacer después de su partida, su ascensión. Entonces, es como si fuera la última voluntad. Es un resumen, en pocas palabras, de lo que Jesús quiso que hicieran sus seguidores después de su regreso al cielo. Pero también la Gran Comisión aparece nada menos que 5 veces en el Nuevo Testamento, en estos 5 pasajes. Mateo 28, ya lo he citado, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, Hechos 1. Es decir, el hecho de que se repita la Gran Comisión 5 veces implica cierto énfasis en lo que Jesús quiso transmitir con esa Gran Comisión. Curiosamente, los 5 pasajes son diferentes, es decir, no hay 2 exactamente iguales. Y podríamos destacar ciertos matices entre Mateo y Marcos, entre Marcos y Juan, o Hechos, pero resumen más o menos de forma muy parecida la misión que Jesús quiso dejar en manos de la Iglesia. Pero el énfasis en los 5 textos, el énfasis está en el anuncio del mensaje acerca de Jesús. Bueno, ya he dicho lo de Mateo. Id, haced discípulos a todas las naciones. En Marcos es id y predicad a todas las naciones, a todo el mundo. Lucas también. Es decir, y cuando en Hechos 1, que es cuando Jesús va a ascender y volver a su Padre, casi sus últimas palabras son que recibiréis el Espíritu Santo, o sea, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el énfasis en las 5 veces que aparece la Gran Comisión, el énfasis está en el anuncio, o sea, con palabras, del mensaje acerca de Jesús. Es el primer argumento, la gran comisión. La gran comisión no habla de obra social, e insisto, no es que esté en contra, no estoy en contra, estoy a favor de la obra social cristiana, ¿vale? Pero estoy diciendo que estoy hablando estrictamente sobre lo que dice la Biblia. La gran comisión no se centra en obra social o ni siquiera se centra en evangelización y obra social. El énfasis en los cinco textos de la gran comisión, el énfasis está en el hecho de anunciar un mensaje, el mensaje acerca de Jesús a la gente. En segundo lugar, el significado de la palabra predicar. Sabéis que se habla de predicar el Evangelio. No solo nosotros hablamos de eso, sino que la Biblia habla de predicar el Evangelio. Y la palabra griega que se traduce predicar o proclamar o anunciar es la palabra keiriso. Y esa palabra griega significa anunciar, proclamar, predicar. Es una palabra que describe lo que hacían los heraldos en la antigüedad. Y bueno, heraldo es Keirix. No sé si sabéis, entre paréntesis, que el niño de Erwin y Lady, el más pequeño, se llama Keirix. Y le pusieron, no he hablado con ellos, pero creo que le pusieron ese nombre por saber lo que significaba ese nombre en griego. Y Keirix es predicador, es heraldo, es alguien que proclama, alguien que anuncia el mensaje de Jesús en este caso. Y tenemos un Keirix entre nosotros. Pero la palabra predicar, keiriso, habla sobre ese trabajo de un heraldo, como los heraldos que salían con el mensaje del rey de cada zona, de cada región o país, para anunciar la voluntad del rey o anunciar su mensaje, y salían a caballo para anunciar en todos los pueblos y aldeas el mensaje del rey. Y nosotros como iglesia tenemos que ser los heraldos del rey de reyes, y tenemos que transmitir lo más fielmente posible su mensaje a toda la gente a nuestro alrededor. Entonces, el concepto de predicar es el concepto de ser heraldos, este anunciar en voz alta, proclamar el edicto o el mensaje, en este caso, del Señor. Y la palabra se encuentra 61 veces, la palabra keiriso, me refiero, el verbo en el Nuevo Testamento, y siempre se refiere a la comunicación verbal de un mensaje, ¿vale? Vamos a ver rápidamente de las 61 veces algunos ejemplos solamente tomados de Mateo. Y es solamente por empezar por Mateo, porque es ahí donde empieza el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y es keiriso. Estaba anunciando un mensaje, predicando, proclamando un mensaje de Dios. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, keiriso, predicar y a decir, arrepentíos, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y también el versículo 23 de Mateo 4, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando, keiriso, predicando el evangelio del reino. Es decir, predicar era lo que hacía Juan el Bautista antes de Jesús. Predicar era lo que hacía Jesús mismo. Ambos anunciaban a sus oyentes en todo tipo de lugares el mensaje de Dios. Juan apuntaba a la gente al Jesús que estaba a punto de aparecer en el escenario. Y luego Jesús mismo, una buena parte de su ministerio, de la que se habla poco, por cierto, es de sus enseñanzas y predicaciones en todos los pueblos de Israel, ¿no? Y es el heraldo. Juan fue un heraldo. Jesús también, siendo el Hijo de Dios, fue un heraldo, anunciando el reino de los cielos a la gente, ¿no? Y así podemos seguir. Cuando Jesús manda a los 12 a salir a predicar por primera vez, en Mateo 10:7, dice, yendo predicar, keiriso, predicar, proclamar, anunciar a la gente. ¿Qué? que el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que él había predicado, nada más empezar su ministerio, es lo que él también manda predicar a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Y bueno, no voy a leer, pero todas las citas de Mateo y luego después del resto de las 61 veces, la palabra keiriso, predicar el evangelio, predicar acerca del reino de Dios, el énfasis siempre está en hacer ese trabajo de un heraldo, comunicando a toda la gente el mensaje del rey, en este caso, el mensaje de Dios a todo tipo de personas, ¿no? Luego, en tercer lugar, tenemos otra palabra importante, que es la palabra para evangelizar. Una cosa es proclamar como un heraldo, y otro concepto es evangelizar. ¿Qué quiere decir la palabra evangelizar? Pues evangelizar es comunicar una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y evangelizar es el acto de transmitir a alguien o a más de una persona una buena noticia, ¿no? Entonces, evangelizar también implica comunicar un mensaje con palabras a la gente. En este caso, el mensaje es aún más concreto. Es una buena noticia, es el evangelio, es el mensaje acerca de Jesús. Es la mejor noticia de todas las buenas noticias que hay. Pues evangelizar es eso. Y aparece la palabra evangelizo, evangelizar 55 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa compartir una buena noticia con alguien. Ejemplos tomados del Evangelio, en este caso de Lucas. Podemos ver Lucas 1:19, que dice, Lucas 1:19, respondiendo el ángel Gabriel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Dios envió a un ángel, el ángel Gabriel, a Zacarías, el que sería el padre de Juan el Bautista. Y Gabriel le dice a Zacarías, Dios me ha enviado a ti para anunciarte a ti una buena noticia. Y la palabra literal es para evangelizarte. Dios me ha enviado para que te evangelice, para que te predique una buena noticia. Y es la buena noticia del evangelio, ¿no? Lucas 2:10, otra vez los pastores, cuando ya acaba de nacer Jesús en Belén, dice, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel a los pastores lo que hace es evangelizarles, compartir con ellos la buenísima noticia de que el Mesías, durante tantos siglos anhelado, pues ya ha venido, ha nacido, está en Belén y pueden ir a visitarle incluso allí en Belén. Y bueno, Lucas 3:18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Juan el Bautista evangelizaba a sus oyentes. Es la palabra que se usa, evangelizar. Y así con todas estas citas que son muchas en Lucas y en todo el Nuevo Testamento, 55 veces aparece la palabra griega evangelizo, evangelizar, y siempre significa compartir una buena noticia con alguien. Este es el tercer argumento. A ver. ¿No? Sigo, ¿no? Sigo dándole. Así os doy un breve repaso. A ver. Número 4, el libro de Hechos. Bueno, el libro de Hechos es importante porque es un resumen de los primeros 30 años de la Iglesia. Y el tema principal, en mi opinión, del libro de Hechos es cómo la primera generación de cristianos empezó a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Hemos visto la gran comisión en esas 5 veces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y Jesús en Hechos 1 les dice, vais a recibir el Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y después seréis mis testigos hasta los últimos de la tierra. Entonces, Hechos es la historia de cómo ellos cumplieron esa gran comisión de dar a conocer el mensaje de Jesús a todo el mundo durante los primeros 30 años de la iglesia. Es la historia del libro de Hechos, ¿no? En Pentecostés se convierte en 3.000, poco después hay 5.000 convertidos. Cada día el Señor iba añadiendo a los que habían de ser salvos. Cuando la persecución ocurre en Jerusalén, Felipe va a Samaria, predica en Samaria, se convierten muchos, después habla al etíope, al eunuco etíope en Hechos 8, en Hechos 9 se convierte Pablo, en Hechos 10 Cornelio y su familia, los primeros gentiles en convertirse, en Hechos 11 son llamados cristianos por primera vez, y así el evangelio se va extendiendo. El libro de Hechos es una historia de evangelización, es una historia de una evangelización ungida por el Espíritu Santo para la salvación de miles y miles de personas en todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos, los primeros discípulos, para cumplir la misión que Jesús acababa de darles, de dejar en sus manos? Pues básicamente hablando de Jesús a toda la gente. Es la historia de Hechos, es la historia de los cristianos saliendo y hablando a todo el mundo de Jesús y de lo que él había hecho para salvarles. Entonces, el libro de Hechos es importante. Los 28 capítulos abarcan unos 30 años y hay un montón de ejemplos en Hechos, 30 años, de los primeros cristianos evangelizando a la gente, contándoles la buena noticia sobre Jesús. Pero ¿cuántos ejemplos hay en Hechos de obra social cristiana? Y pensad que estamos hablando de un tiempo cuando no existía la seguridad social, no existían las pensiones, la jubilación, no existían apenas hospitales. Es decir, había muchísima necesidad, como vemos en el ministerio de Jesús y también en el de los apóstoles. Es decir, había muchísima necesidad en el primer siglo. Pero el énfasis del libro de Hechos está más bien en la evangelización, el compartir. Hay que hablar de Jesús, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que ir a todos los sitios y explicarle a toda la gente la maravillosa noticia acerca de Jesús y cómo pueden ser salvos gracias a Él. No hay tantos ejemplos de obra social cristiana en los primeros 30 años de la iglesia, habiendo tanta necesidad física, de salud, de medicación, etcétera, etcétera, como había en aquel entonces. Entonces, ahora, déjame que vuelva a recalcar. No estamos diciendo, o yo no estoy diciendo, que no hay ningún ejemplo, que no hay ningún ejemplo de obra social cristiana en el libro de Hechos. Pero sí quiero decir tres cosas claramente. El gran énfasis en Hechos está en la comunicación con palabras del mensaje acerca de Jesús. Segundo, no hay muchos ejemplos de obra social cristiana. Y en tercer lugar, fijaos, esto es importante porque a veces se distorsiona este hecho. La mayoría de los casos de obra social cristiana en Hechos son casos de ayuda a otros creyentes. Es decir, cuando se habla de ayudar a la gente en Hechos, 9 de cada 10 casos, por así decirlo, 90% de los casos de ayuda práctica, se trata de ayuda dentro de la comunidad de la fe entre creyentes. Es decir, creyentes con más ayudando a creyentes con menos, compartiendo con ellos. Quizás alguna vez haya algún ejemplo de obra social dirigida a personas fuera de la comunidad cristiana, pero la mayoría de los casos son casos dentro. Y lo voy a demostrar con varios ejemplos que pongo aquí abajo. En Hechos 2, por ejemplo, nada más convertirse esos 3.000 el día de Pentecostés, Hechos 2, 44 y 45, dice, todos los que habían creído, fijaos, estamos hablando aquí de la comunidad de creyentes, de cristianos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes? Los cristianos, ¿no? Los que habían creído. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, todos podía ser todo el mundo, pero en el contexto, todos se refiere a todos los que habían creído, todos los que estaban dentro de la comunidad cristiana. A nadie le faltaba de nada. ¿Por qué? Porque los que tenían más o vendían casas y propiedades para poder compartir con los que tenían menos, o simplemente compartían todos sus bienes para que ningún creyente tuviera falta de ninguna cosa necesaria para vivir. Entonces, el contexto, el énfasis, está claramente en el compartir por ese amor fraternal entre los cristianos, compartir para que no le faltara nada a nadie dentro de la comunidad cristiana. Era un ejemplo de una familia espiritual en la que había todo tipo de gente, todo tipo de personas, pero que de tal manera se amaban y compartían sus cosas que no le faltaba nada a nadie por ese hecho, ¿no? Luego, Hechos 4, del 32 en adelante, dice algo parecido. La multitud de los que habían creído, ¿veis el énfasis? Los que habían creído, era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos, entre los cristianos, no existía, fijaos, ningún necesitado. ¿Por qué? Porque como hermanos que se amaban, compartían todo para que no hubiera necesitados. ¿Qué testimonio, no? Imaginaos que en esta iglesia o en las iglesias que hay por aquí no hubiera ninguna persona necesitada por el hecho del amor entre los hermanos y la preocupación los unos por los otros. Que no hubiera nadie que le faltara comida o le faltara un techo o lo que fuera, ¿no? Y ese es el testimonio de la primera iglesia en aquel entonces, ¿no? Y luego, bueno, Hechos 6, cuando sale el problema de unas quejas en la distribución diaria. ¿Os acordáis de ese tema de los diáconos? Cuando nacen los diáconos, en un sentido, es cuando hay un problema en el reparto diario de alimentos a las viudas. O sea, es interesante. Primero había viudas. Las viudas no tenían nada de nada. Entonces se les estaba ayudando desde la comunidad de la iglesia y surgió un problema, una queja de discriminación, porque algunas viudas eran mejor atendidas que otras, etcétera, etcétera. Pero entonces la pregunta es, sí, pero esa distribución diaria, ¿a qué se refiere? Se refiere a la distribución diaria de comida, ¿a quién? A las viudas de la comunidad cristiana. Fue dentro de la comunidad donde surgió el primer problema por esa falta de justicia o de equidad en el reparto de los alimentos, pero dentro de la comunidad. Con todo esto, por favor, no estoy diciendo que no hubiera obras de caridad en la iglesia primitiva, que no hiciera nada para ayudar a la gente. Justamente voy a llegar ahí, voy a llegar al punto de decir, tenemos que evangelizar y tenemos que también ayudar a todo tipo de gente con todos sus problemas y necesidades, ¿vale? Pero estoy sentando las bases y estoy diciendo que no tenemos que exagerar o distorsionar lo que dice la Biblia. En Hechos, lo que tenemos es una historia de un increíble amor fraternal en la comunidad de la fe, de tal punto que a nadie le faltara de nada por la generosidad de los creyentes, ¿no? Y eso es lo que tenemos también que tener entre nosotros. Y en Hechos 11 se levanta un profeta, había profetas, y se levanta un tal Ágabo, un profeta, y dice, Dios me ha dicho que va a haber pronto una terrible hambruna en Jerusalén. Y aquí era palabra de Dios, enseguida recogieron dinero, ofrendas, ayudas para enviar enseguida a los hermanos en Jerusalén para prevenir los efectos de la hambruna que iba a haber según la palabra de Dios en Jerusalén. Pero lo importante es subrayar que enviaron esa ayuda a los hermanos en Jerusalén que iban a padecer la hambruna que venía. Seguramente esos hermanos también harían lo posible para ayudar a otra gente, vecinos y amigos familiares, que también iban a quedar afectados por la hambruna. Pero la ayuda que se envió a los hermanos primero, para que desde ahí pudiera salir a otras personas también. Pues este es otro argumento. En quinto lugar, las ovejas y los cabritos. Bueno, esto es breve, menos mal. A veces se cita el famoso pasaje de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con sus santos ángeles, se sentará sobre su trono y pondrá a su mano derecha a las ovejas y a su mano izquierda a los cabritos, bueno, todo eso, ¿no? El gran juicio final que va a venir. ¿Y sobre qué criterio, sobre qué base Jesús va a juzgar a esas personas? Y claro, tiene mucho que ver que lo que vosotros hicisteis para ayudar a esas personas, es como si lo hicierais por amor a mí, no solamente por amor a esas personas. Y lo que los cabritos, lo que vosotros no habéis hecho para ayudar a la gente, es como si no me hubieseis ayudado a mí tampoco. Porque yo estoy representado por esas personas que no habéis ayudado. Pero este parece un argumento muy fuerte, a favor de obra social cristiana, ayudar a la gente con todas sus necesidades. Pero hay un detalle importante, y es que Jesús habla de sus hermanos más pequeños. Dice que lo que no habéis hecho para ayudar a mis hermanos más pequeños, ¿a quién se está refiriendo? A los creyentes más humildes, a los creyentes más necesitados, no habéis ayudado. Y en ese hecho se ve que no sois cristianos. Porque si fuerais cristianos de verdad, habríais ayudado a mis hermanos más pequeños y no lo habéis hecho. Y las ovejas a su mano derecha sí lo habían hecho. Entonces, no estoy diciendo que dé igual que ayudemos a las personas que no son creyentes o que no les ayudemos. No estoy diciendo, todo lo contrario, tenemos que ayudar a todo tipo de personas con todas sus necesidades. Estoy diciendo que bíblicamente, no tenemos que sacar lo que no hay en pasajes bíblicos. Y no hay que olvidarnos de algunos detalles que pueden ser importantes, como a mis hermanos más pequeños, mis hermanos más pequeños. El énfasis está en la comunidad de creyentes en Jesús en ese momento, ¿no? Sigamos. Número 6, ya solo quedan dos. La obra social no cristiana. Nosotros no somos los únicos ni los mejores. Es decir, hay miles de personas sin ser creyentes que están ayudando a mucha gente y quizás mucho más que nosotros. Hay miles de personas ateas. Hay miles de personas agnósticas, o sea, que no saben lo que creen o no creen en nada. Hay miles de personas musulmanas o hindúes o de testigos de Jehová o de cualquier religión o de ninguna, que están haciendo un montón de cosas para ayudar a la gente necesitada, ¿no? Es decir, lo que no tenemos que pensar es que somos los mejores o los que más hacemos para ayudar a la gente, cuando muchas veces convendría un poco más humildad y reconocer lo poco que hacemos debiendo hacer mucho más, ¿no? Pero eso demuestra tres cosas. La obra social no es algo distintivamente cristiano, porque personas no cristianas también lo hacen y muchas veces lo hacen mejor que nosotros. Por lo tanto, ¿cómo puede ser, en segundo lugar, cuando las personas no creyentes hacen obra social, ellos no están cumpliendo la misión de la iglesia? Porque no son de la iglesia, no pertenecen a la iglesia, sin embargo, están haciendo obra social, están invirtiendo dinero, tiempo, recursos, sus vidas enteras en ayudar a un montón de gente necesitada en países en vías de desarrollo o en cualquier lugar del mundo. Pero entonces ellos, cuando hacen eso, no están cumpliendo la misión de la iglesia. Porque la misión de la iglesia la tiene que cumplir la iglesia, no las personas que están fuera de la iglesia. No estoy quitando nada. Todo lo contrario, estoy reconociendo el mérito de millones de personas que, sin ser creyentes, hacen tanto o más que nosotros, los creyentes, para ayudar a la gente con su obra social o como queramos llamarla, ¿no? Cualquier persona o cualquier entidad, como la Cruz Roja o como Cáritas o quien sea, puede hacer obra social. Pero solo nosotros, los creyentes, podemos evangelizar. Hablar de Jesús a la gente. Y lo otro es importante, pero esto es lo más importante. Y la siguiente diapositiva es muy importante. No es una razón para que no hagamos obra social. No. No es una razón para que no hagamos obra social. Hagamos obra social. Hagamos más obra social. Por favor. Pero sí es una razón para que prioricemos la evangelización. Porque nosotros, me refiero a los creyentes en general, somos los únicos que podemos evangelizar, porque hemos experimentado personalmente el poder del Evangelio en nuestras propias vidas y ahora podemos salir a compartirlo con otros. Pero alguien que no tenga esa experiencia de salvación, ¿cómo va a evangelizar al resto de la gente? No es imposible porque Dios puede hacerlo, pero es muy difícil. Nuestra prioridad tiene que ser evangelizar, pero sin dejar de hacer lo otro, que es ayudar y amar a la gente mucho más de lo que incluso lo estamos haciendo, ¿no? Y tengo que correr como un loco. Los ricos. ¿En qué sentido son los ricos un argumento? Pues los ricos no necesitan normalmente ayuda en cuanto a comida, un techo, un trabajo, medicamentos, porque tienen de todo. Bueno, es un decir, ¿no? Tienen de todo o creen que tienen de todo. Pero los ricos también necesitan ser evangelizados. ¿O no? Tenemos que predicar el mensaje a todo tipo de gente, ¿no? Ricos, pobres, de cualquier país, hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores. El mensaje es para todo el mundo, ¿no? Pero en el caso de los ricos, hay un peligro. Y es que si confundimos la misión de la Iglesia y si no sabemos diferenciar entre evangelización y obra social, siendo las dos cosas buenas y necesarias, pero si no diferenciamos, hay un peligro de que acabemos descuidando a un sector de la sociedad porque su única necesidad es de Jesús y nada más. No son pobres, no podemos ofrecerles alimentos porque ya tienen de todo en cuanto a alimentos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacerles, ayudarles a entender que sí que necesitan a Jesús como su Salvador, igual que los pobres, igual que cualquier otra persona. Entonces hay un peligro de descuidar a las personas ricas en nuestro cumplimiento de la misión de la Iglesia. Porque en un sentido, cuando tú le estás ofreciendo a alguien un plato de comida, lo cual es bueno, vamos a hacerlo, o cuando tú estás ayudando a alguien a encontrar piso, habitación, o hacer otra cosa para ayudar a alguien, en un sentido es normal que algunas de esas personas sean más sensibles a escuchar el mensaje del Evangelio. Pero cuando tú pretendes compartir el mensaje con gente que no les falta de nada, que tienen de todo, que viven en un palacio en la montaña, ¿qué haces entonces? Pues también son parte de nuestro campo misionero. Igual que el resto de la gente, porque son personas hechas a imagen de Dios que necesitan oír hablar de Jesús, el único que les puede salvar, ¿no? Las otras dos afirmaciones las hago y creo que las entendéis y ya está. El amor. O sea, dicho todo lo dicho, solo he pretendido defender una idea y la idea es que estrictamente hablando, bíblicamente hablando, si nos fijamos en las palabras de la Biblia, la gran comisión, predicar, evangelizar, el libro de Hechos y todos estos argumentos, creo que nos daremos cuenta de que la gran misión de la Iglesia, cosa que nadie más puede hacer, es hablar de Jesús a toda la gente. Esa es la gran misión. Ahora, dicho eso, también es verdad que el amor nos impulsará. Porque si somos cristianos, dice Jesús que sabréis que sois mis discípulos si os amáis unos a otros como yo os he amado. O sea, para empezar, si no hay amor entre nosotros como cristianos, Ni siquiera vamos a parecer ser seguidores de Jesús en absoluto. Pero es que además, si somos cristianos, ¿qué hace un cristiano? Pues coge la palabra de Dios y la estudia y la escucha y la medita y luego la pone por obra en su vida. Y los dos grandes mandamientos de toda la Biblia son amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo si cuando veo a mi prójimo hambriento o sin ropa o sin techo no levanto un dedo para ayudarle? ¿Eso es amor? Pues no, señor. Por lo tanto, es el amor de verdad, lo que nos tiene que impulsar a responder a las necesidades de la gente. ¿Qué hacía Jesús ante las multitudes que eran como ovejas sin pastor? Jesús se compadecía de la gente necesitada. Jesús amaba a la gente necesitada. Y no podía quedarse ahí. Él tenía que ayudarles. ¿Hay alguien que tenga algo de pan? Ah, pues hay un chico aquí que tiene... Y con eso Jesús da de comer a 5,000 hombres, sin incluir a mujeres y a niños, o sea, miles de personas. ¿Y por qué lo hace? Por amor, por compasión. ¿Y no tenemos nosotros que reflejar también la compasión y el amor de Jesús hacia la gente? ¿Podemos ser indiferentes cuando nos llaman a la puerta para pedirnos una cosa básica, un poco de comida o lo que sea? ¿Dónde está entonces nuestro amor al prójimo? No podemos elegir entre evangelizar y ayudar de otra manera. No podemos decir, yo voy a ser de los evangelizadores, pero yo no tengo interés en ayudar a la gente con comida. Pero es que no podemos elegir. Tenemos que hacer las dos cosas. Porque Jesús nos enseña a hacer las dos cosas. Porque la Biblia nos enseña, porque el amor nos impulsa a hacer ambas cosas, ¿no? Y la evangelización y la obra social, aun siendo cosas diferentes, técnicamente se complementan y se ayudan. Es decir, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando tenemos una carga por compartir acerca de Jesús con la gente, cuando no somos indiferentes a las necesidades prácticas, materiales, físicas de la gente, cuando se conmueve nuestro corazón al ver a cualquier persona en una situación desesperada, o sea, cuando estamos en línea con la voluntad de Dios, no vamos a tener que elegir entre evangelizo o le ayudo con comida. No vamos a tener que tomar esa decisión, porque lo que va a salir de nuestros corazones y de nuestro bolsillo va a ser las dos cosas. Porque amar a la gente es ayudar a la gente según su necesidad, su situación, su problema en ese momento. Conclusiones. Rápido. Técnicamente la misión de la Iglesia es evangelizar. La gran comisión es evangelizar y hacer discípulos. Predicar el Evangelio es hacer trabajo de un heraldo, comunicar el mensaje del Rey de Reyes, evangelizar, estar una buena noticia, la mejor. Los primeros cristianos empezaron a cumplir la gran comisión hablando de Jesús a todo el mundo. En el juicio final, Jesús juzgará a la gente por cómo trataron a sus hermanos más pequeños. La obra social hecha por personas no creyentes demuestra que la obra social como tal no es el cumplimiento de la misión de la Iglesia, porque no son de la Iglesia. La gente rica son parte de nuestro campo misionero. Aunque no necesitan ayuda material, sí necesitan ayuda espiritual, o sea, el mensaje de Jesús. Si somos cristianos, tenemos que caracterizarnos por el amor fraternal entre nosotros, también por el amor al prójimo. Y ese amor se tiene que traducir en ayuda, cualquiera que sea la necesidad de cada persona, familia, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, evangelización y obra social van de la mano. Ambas cosas nacen del amor, de nuestra sensibilidad a las necesidades de la gente y de nuestro sentido de la responsabilidad y el privilegio de servir a la gente. Tenemos que evitar dos errores en los dos extremos: el error de definir la misión de la Iglesia de una manera no bíblica y el error de no amar a la gente lo suficientemente como para hacer todo lo posible para aliviar su sufrimiento, cualquier que sea. Y bueno, termino con una cita de John Piper. A ver si con esto consigo un poquito más autoridad. John Piper dijo en una famosa charla suya hace pocos años, a los cristianos les preocupa todo tipo de sufrimiento, especialmente el sufrimiento eterno. ¿Entendéis la idea de Piper en esta cita? Está diciendo, los cristianos, si somos cristianos, no podemos ser indiferentes a ningún tipo de sufrimiento. Nos tiene que preocupar por amor. Pero si es así, cuanto más cuando ese sufrimiento no es temporal, sino que es para siempre. Es sufrimiento eterno. Es quedarnos excluidos de la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces, si nos preocupa la falta de pan y la falta de techo y la falta de medicación, y debe ser así, ¿cuánto más? Si hemos entendido el Evangelio, nos debería de preocupar la falta de Jesús en las vidas de las personas. ¿Sí?